Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, es viernes 2 de octubre del año 2015, junto a don Juan Manuel Astorga y a doña Connie Sipisich, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cuál es la diferencia entre algo moderado y algo contractivo? ¿Cuál es la diferencia entre prudencia y retracción? Bueno, las preguntas se han planteado bastante a partir de la definición sobre el presupuesto realizada por el gobierno a través del ministro Rodrigo Valdés, que hay un par de consideraciones. Yo recuerdo pocas entrevistas de post presupuesto de ministros de Hacienda con la duración de la conferencia de prensa que dio ayer el ministro, con la participación. Sergio Granados tiene que trabajar en su forma de expresión corporal y pública. La verdad que quienes ofrecen servicios de media training a los
tienen
servicios
que ofrecer,
públicos,
tienen un cliente.
Tienen un cliente en Sergio Granados de todas maneras. No lo digo así,
cariñosamente. Con respeto y cariño.
Pero la capacidad de comunicar en un personaje es muy
importante. Además, el contraste con Valdés era muy fuerte.
El contraste con Valdés era muy fuerte, pero fue muy larga, con mucho detalle, contestando todas las preguntas, no eludiendo la respuesta, inclusive yendo más allá. Por ejemplo, cuando dice, no, mire, efectivamente no son 500 y tantos millones de dólares en el tema de educación, porque lo que pasa es que en esa partida, por supuesto, que estamos incluyendo los que hoy día reciben gratuidad, o sea, es bastante menos. O sea, la verdad que en ese sentido hay que destacar la disposición del ministro Valdés a plantear los temas, a contestar todas las preguntas, e insisto en ir inclusive más allá de lo que se le preguntaba. Y eso se agradece. En los tiempos actuales se agradece, porque efectivamente, y de hecho los últimos ministros de Hacienda, ninguno había sido muy...
Pero esta conferencia de prensa es una tradición también, ¿eh?
La conferencia es una tradición, pero a lo que me refiero es la manera en la cual la hace Valdés. Yo creo que chapó, hay que plantear que Valdés realmente marca una diferencia respecto a sus antecesores. Pero, y sobre todo respecto a cómo era Andrés Velasco en este tipo de instancias. Y lo segundo es que Valdés deja en claro una cosa: no es un presupuesto que, sin ser expansivo, es apenas conservador. Y es un presupuesto, por lo tanto, y aquí se van a enojar conmigo mi amigo economista, un presupuesto realista. Porque es un presupuesto que tiene política. Porque es un presupuesto que, si se hubiera hecho como se planteaba, un presupuesto de verdad restrictivo, en que de verdad nos hiciéramos cargo del déficit de largo plazo, etcétera, estaríamos hablando de un gallo completamente distinto. Hay un truquillo, efectivamente, pero el propio Valdés lo devela cuando dice, no, mira, no es un 4.5, sino que la verdad es que es un 6, porque hay que comparar.
O sea, es un 4 y tanto respecto al gasto efectivo.
Del
eso
gasto
es lo que
efectivo,
explico.
Pero
porque el gasto del fisco fue mayor al presupuestado.
Pero presupuesto contra presupuesto, más de un 6%, que tampoco estamos tirando manteca al techo, pero tampoco un presupuesto contractivo. Hay dudas que quedan instaladas sobre los supuestos sobre los cuales Hacienda construyó este presupuesto. Yo tengo la tendencia a pensar que Hacienda lo construyó sobre supuestos conservadores. Es lo que uno podría imaginarse. Hay algunas cosas que uno debería poner arriba de la mesa respecto al tema, como por ejemplo cuando se dice, no, sin reforma tributaria no habríamos podido crecer casi nada. Bueno, sí, pero con 2 puntos más de crecimiento, es decir, con 2 puntos más de crecimiento del país, la cosa habría sido radicalmente distinta. O sea, no sé, la verdad es que la reforma tributaria sí salvó, pero ahí volvemos a la vieja discusión de si la reforma tributaria y la reforma en curso provocaron o no disminución en el crecimiento, y esa disminución en el crecimiento se salvó gracias a la reforma, o fue al revés.
Lo que pasa es que uno podría decir el primero garantizaba, el segundo no, era una apuesta, es decir, apostamos a que vamos a crecer tanto, pero podrían pasar montones de cosas, factores externos también que provocaran que no se generara ese crecimiento. En cambio, la reforma no garantizaba sí o sí
pero,
un nivel de ingreso.
Pero lo que yo planteo es que tú dices, mire, sin reforma habríamos podido crecer apenas un 1. Entonces,
crecer el gasto.
El gasto. Pero la pregunta es, bueno, y si hubiera habido reforma, ¿cuánto habría crecido el país? Por lo tanto, ¿cuánto más habrían crecido los ingresos? Y por lo tanto, ¿cuánto más habría podido crecer el gasto?
A esta altura yo creo que hay unanimidad en que sabemos que la reforma tributaria provocó una disminución del crecimiento en Chile. Lo que creo que no nos hemos logrado poner de acuerdo es en cuánto.
Sí, y va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo.
En eso va a ser muy difícil, porque ese cálculo sí que es más complejo de hacer, pero yo creo que a esta altura incluso el más defensor de la reforma tributaria sabe que provocó un impacto en el crecimiento económico, y que a esta altura es culpar a la, al, al contexto internacional no justifica ni una cuarta parte del resultado que vamos a obtener este 2015.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, en ese sentido, insisto en mi alabanza, comillas, a Rodrigo Valdés. Creo que Valdés fue bastante cauto en usar el argumento de sin la reforma tributaria. Había que usarlo por razones, entre comillas, políticas, pero creo que el uso que hicieron algunos parlamentarios después de los dichos de Valdés son al menos abusivos. Entonces, en ese sentido, el punto está claro. Es un presupuesto realista. No es un presupuesto contractivo, no es un presupuesto que hable de crisis. Y también en ese sentido Valdés tiene razón. No, Chile no está en recesión. Chile va a crecer menos de lo que esperábamos. Sí, el próximo año probablemente crezca menos de lo que esperamos. También, pero no es un presupuesto, no es un presupuesto de un país que esté en una crisis, porque Chile todavía no está enfrentando una crisis. Pero es un presupuesto con realismo, y ojalá que en ese sentido y un realismo con renuncia, para ser realistas, es un realismo con renuncia, porque hay ciertas renuncias, y lo que viene
como
ahora,
como la meta del balance estructural del 2018,
es una tremenda renuncia. O sea, esto va a quedar, la respuesta de Rodrigo Valdés va a quedar para el próximo gobierno, y bueno, va a quedar para el próximo gobierno. Se agradece la sinceridad, se llama renuncia,
y es una renuncia que prende una luz a lo menos amarilla súper importante, porque si seguimos creciendo el gasto al doble o no se asume, ¿verdad?, que hay que recuperar el balance estructural en el mediano plazo, vamos a terminar con cambios en la calificación de nuestro grado de inversión seguro y con un montón de consecuencias que son complejas.
Sí, absolutamente. Eso es un dato, y yo creo que Valdés se hace cargo de eso cuando entre comillas plantea un plazo. Ahora, alguien, leí por ahí que alguien decía, pero ¿para qué plantearse plazo si después no los vamos a cumplir? No, para efectos de calificación de deuda, de rating, etcétera, tenemos que tener plazo y tenemos que tener compromiso. No me asusta para nada que Chile se vaya a endeudar en 9.000 millones. Creo que Ernesto Silva tenía planteado que eso, los países, en la medida que podamos tener certeza respecto al ingreso futuro, endeudarse no tiene ningún problema.
No, claro.
Es lo mismo que hacen las personas. El punto está, y aquí es donde viene la verdadera apuesta, y que no pasa necesariamente por la discusión legislativa, la verdadera prueba de fuego de Rodrigo Valdés es mostrar sus números respecto a las proyecciones de ingresos. Y si esos números fueron, yo estoy convencido que fueron números conservadores y hechos con mucha responsabilidad, porque alguien como Valdés no va a arriesgar su prestigio en eso. Pero esa es la pregunta que viene. Y eso es lo que nos va a permitir ver si era un presupuesto responsable o un presupuesto irresponsable. Yo me juego porque es un presupuesto tremendamente responsable, pero no un presupuesto austero.
Oye, otro tema, 8:14, que al menos quiero mencionar brevemente, y habla en el fondo de no solamente la desconexión que muchas veces nuestras instituciones políticas tienen del momento que vive el país, socialmente hablando. Ejemplos nos sobran, probablemente el más evidente de este último mes será el que no hubo una condena más concreta, más dura al viaje del senador Pizarro cuando su región había sido objeto o afectada por el terremoto y el tsunami, donde más bien las declaraciones fueron tibias. No hubo nadie que golpeara la mesa y que dijera que le pareciera inaceptable, lo que da cuenta de cómo la ciudadanía pareciera no hacerse escuchar lo suficiente, o los políticos no entender que lo que la ciudadanía está pidiendo es que el político se ponga del lado suyo y no del lado de ellos, digamos, y se estén permanentemente cuidando, protegiendo. Lo segundo, este anacronismo al que hago referencia es todavía no lo podamos poner de acuerdo sobre si al aeropuerto le vamos o no a poner aeropuerto poeta Pablo Neruda, o derechamente aeropuerto Pablo Neruda. El diputado de Amplitud, Joaquín Godoy, decía que, claro, es cierto que Pablo Neruda tiene una connotación importante, pero que derechamente es un desaire a alguien que construyó la aviación civil en Chile quitar el nombre a Comodoro Arturo Merino Benítez. Otros parlamentarios, por ejemplo Jorge Radbeck de Renovación Nacional, que decía que a Pablo Neruda se le pueden reconocer de muchas maneras, pero colocarle el nombre de un poeta a un aeropuerto es como colocarle a un centro cultural el nombre de un político. Y no veo cuál es el problema.
¿Cuál es el problema?
Yo no veo el problema.
Pero
yo puedo irte un segundo antes,
¿sí?,
que eso. A ver, ¿Pudahuel se llama Comodoro Arturo Merino Benítez o se llama Aeropuerto Pudahuel?
No, porque
¿tú vaya a Pudahuel o vaya Comodoro Arturo Merino?
Yo voy a Pudahuel.
Y se llama Pudahuel precisamente porque el aeropuerto, como dice el chiste Coco Legrand, Comodoro Arturo Merino Benítez, es más largo el nombre que la pista del aeropuerto.
ahora lo van a ampliar, así que probablemente
sea largo. Pero, o sea, ponerle aeropuerto Pablo Neruda, probablemente a la gente, con el paso del tiempo, sí, porque el aeropuerto Pudahuel se llama, la gente le dice Pudahuel porque no, ya no pegó el nombre del lamentablemente poco célebre Comodoro. Pero a lo que quiero apuntar es que en el fondo
son
las razones, porque sí, en el fondo no. El problema de Pablo Neruda no era que fuera poeta ni premio Nobel, sino que fuera comunista.
Claro.
Ni siquiera que fuera político, sea que hubiese sido senador, digo parlamentario. Entonces, a eso es lo que me refiero con este anacronismo. Tan anacrónico como que
como lo del Cervel.
El servicio electoral considera
no,
que...
No, la culpa no es del Cervel.
No, pero no, porque...
El Cervel cumple la norma.
No, claro. No es del Cervel. El Cervel lo que hace es que interpreta la norma.
Está pero, bien.
Bueno, pero que tengamos la norma.
Bueno, tiene un poquito más, fíjense.
Claro.
Para los que no saben, por si acaso se perdieron ese punto, que a Revolución Democrática le rechazaron la inscripción por tener la palabra revolución en su nombre. Lo que me hizo pensar también que me tiene muy preocupado por el Partido Radical. Porque son tan radicales. Sí, me asustó.
Sí, lo que pasa es que
revolución, compañero, radical.
El punto era que el legislador en su minuto dijo, bueno, no pueden haber partidos políticos que se llamen, por ejemplo, Viva la Muerte, por decir algo. No pueden. Bueno, está bien. Era la lógica del legislador en su minuto. Yo estoy de acuerdo con la Connie que probablemente el Cervel podría haber tenido un criterio un poquito más amplio y adaptarse a los tiempos, pero aplicó la letra de la norma. Que realmente tampoco es tan clara. Tampoco es
no,
tan clara.
Pues si no es tan clara, si te da un margen. Clara, sí. Claramente, o sea, te da un margen.
Yo ayer leí la norma y de verdad te da un cierto margen, pero sí. También el riesgo del Cervel es que lo haya autorizado y después venga cualquier ciudadano, lo impugne y lo ponga de rodillas, sí, frente a una cuestión que después tenga que salir a defender. Entonces, sí. Básicamente lo que está diciendo Cervel aquí es que hay que cambiar la norma.
Ahora, lo que yo no entendí fue la explicación del Partido Santa María, porque dijo, mire, no, lo que pasa es que nosotros lo rechazamos, presentamos un recurso a la oposición, recurso no nos hemos pronunciado, no nos vamos a pronunciar, y no es que hayamos rechazado la inscripción del partido.
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Una cosa, yo me quedé, la verdad que el Partido Santa María siempre es muy claro, no quedé para nada, no entendí si le habían dicho que no o que sí a Revolución Democrática, o sea, a Revolución Democrática le queda algún evento o alguna forma.
No solamente para reflejar los anacronismos de si le podemos poner o no Pablo Neruda al aeropuerto Pudahuel porque es senador comunista, o no le podemos poner Revolución Democrática al partido de Giorgio Jackson. Lo que sí, como dije más temprano, es que visto cómo ayer lloraron en Twitter, me pareció bien poco revolucionario su manera de alejar.
un poquito al menos.
No se condice ser tan revolucionario con la manera de así como, ay, no nos quisieron ponerlo. Ya, yo lo digo de forma irónica, por supuesto.
No, sí, además demasiadas alusiones que es un acto censuratro. No, yo creo que ni tanto ni tampoco, como decía una amiga mía.
8 de la mañana con 18 minutos. 8 de la mañana con 25 minutos y estamos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Se ha convertido en una cosa un poquito casi episódica, o ya estamos acostumbrados a la normalidad respecto de lo que está ocurriendo con los casos de financiamiento irregular a la política, o el caso como el caso Penta. Por lo tanto, lo de ayer, las 13 formalizaciones de ayer, que incluyendo una en el cual a uno de los formalizados se le aplica la pena de arresto domiciliario total, casi pasan, dejan en algún minuto se transmitían en directo y día pasan a convertirse casi en un hecho de crónica. Pero es una realidad, las investigaciones judiciales en esa materia, que siguen su curso, entre tantas otras que tienen alta connotación pública. Está con nosotros Carlos Cortés, abogado, quien tiene participación directa en prácticamente todos los casos, y por lo mismo la idea de convidarlo no es desde la perspectiva de hablar específicamente de cada caso por las inhabilidades o imposibilidades que pudiera tener, sino que tratar de entender un poco, como lo hemos hecho con otros profesionales, qué es lo que está pasando desde la perspectiva de alguien que ha hecho su carrera fundamentalmente dedicado al derecho penal y en esta nueva instancia de post-reforma procesal. Carlos Cortés, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días, abogado, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Entonces,
abogado, ayer se produce una situación que para algunos resulta una sorpresa, para otros sin duda no, y que tiene que ver con que por primera vez se acepta la formalización, o la fiscalía intenta y logra formalizar a quienes habían sido emisores de boletas, consideradas ideológicamente falsas. ¿Cambia algo esto desde una perspectiva general en la interpretación y en el curso futuro de los hechos?
La verdad que la decisión de formalizar a una persona que se denomina boletero es una decisión que es privativa del Ministerio Público. Uh-huh. La verdad es que al haberse verificado una denuncia por parte del Servicio de Impuestos respecto de los hechos, es el Ministerio Público el que toma la decisión de a quién formaliza y a quién no formaliza. En ese sentido, uno puede entender que un boletero es alguien que facilitó un medio para la realización de una conducta tributaria ilícita general. Entonces, claramente que no es la médula de la investigación propiamente tal, pero el Ministerio Público entendió que en este caso podía verificarse la formalización a efecto de seguir la investigación en contra de esa persona.
Abogado, y si el Ministerio Público fue primero tras la empresa, luego tras el boletero, ¿uno podía suponer que eventualmente vaya tras el beneficiado final de esta, de este ilícito, que en muchos casos resultan ser políticos, ¿verdad?, de manera directa? ¿Bajo qué figura eventualmente pudiese ir detrás de ello?
No, lo que pasa es que su pregunta va más allá de lo tributario, ¿verdad? Porque en definitiva el reproche desde la ley penal o está estructurado en base a bajar una base imponible utilizando una factura o una boleta que no corresponde a un servicio efectivamente prestado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio Público? Ha tenido que cambiar y salir de la figura tributaria y ha utilizado figuras como de donación o infracción a la ley de donaciones para entender que hay un contrato simulado y que ese contrato simulado, en definitiva, el beneficiario de las platas puede ser reprochado. Ahora, el problema que se suscita en ese caso es que la ley de financiamiento político tiene una ley en particular, ¿ya? Entonces, estamos recién en procesos de formalización y al día de hoy no ha habido ningún pronunciamiento en definitiva de la justicia.
No lo había.
Si es que le es aplicable esa norma de las donaciones generales o hay que aplicarle la ley en particular que tiene una prescripción especial de un año.
O sea, ¿por qué se lo pregunto? Porque, y lo hemos conversado muchas veces nosotros acá cuando partió el caso, ¿verdad? Tratando de entender que a lo mejor va a haber que terminar bajando la expectativa final del resultado de estos casos, porque la gente espera que aquí haya castigo también para quienes financiaron su actividad política de manera irregular. Y que son estos beneficiarios finales, ¿no es cierto?, de la acción de la entrega de la boleta falda. Y al final esas platas eran para muchas personas que... Voy a poner un ejemplo que ahora lo ha reconocido públicamente, Iván Moreira, por ejemplo, ¿verdad? Que a través de la boleta de su chofer se benefició para en su campaña a través de un financiamiento irregular. Entonces, ¿se está armando o no se está armando la figura de manera que esos beneficiados finales terminan también recibiendo algún castigo? ¿O usted ve que finalmente este predicamento planteado desde el comienzo de que va a haber que bajar expectativa porque aquí el castigo va a llegar eventualmente hasta el emisor de boleta y no va a pasar más allá, es lo que se está afianzando?
Primero, yo no sé si va a haber castigo en definitiva, castigo legal, ¿ya? Porque claramente que la normativa procesal contempla varias hipótesis en las cuales después de una formalización a la persona que fue formalizada puede tener salidas alternativas. Pueden haber suspensión condicional, pueden haber acuerdos con el Ministerio Público sin necesariamente que tengamos que llegar a una sentencia, ¿ya? A una sentencia condenatoria. Ahora, en el caso que el Ministerio Público decida llevar a juicio estas situaciones, y en relación al beneficiario final, la verdad que la situación jurídica es bastante compleja, porque si hay una norma en particular que regula el financiamiento de las donaciones, y esa norma en particular me dice, ¿sabe qué? Cualquier infracción a esta norma tiene una prescripción de un año.
Claro.
Yo creo que cuando el tribunal tenga que pronunciarse va a encontrarse que tiene una norma especial y especialísima que regula esta situación. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público en este momento, con el fin de formalizar y tener a las personas sujetas a este procedimiento ante el juzgado de garantía y poder seguir con su investigación, ha utilizado esta figura general de las leyes de donaciones en general, pero la verdad que es un poco forzado y creo que en definitiva, contestando derechamente la pregunta suya, yo creo que va a ser bastante difícil que se pueda generar un reproche final penal en relación a los beneficiarios de estas platas. A los beneficiarios finales, sí.
A los políticos, pensando en ellos como...
Es que estoy siguiendo esa línea argumental, solamente estoy pensando también en lo que alguna vez dijo sentado aquí en este mismo estudio el exdirector de Impuesto Interno, Ricardo Escobar, que también planteaba que desde la lógica ya al margen de el cómo funciona la ley electoral y el financiamiento de las campañas, decía que también perseguir a las personas que habían emitido una boleta que aquí se ha denominado ideológicamente falsa, tampoco iba a ser un menester tan fácil, es decir, en el fondo que se pensara que se le iba a castigar, porque en la práctica, incluso en la glosa, podría haber puesto macramé y cerámica, si es que se demostraba que había hecho algún tipo de servicio, aunque este fuese más bien espurio, de todas formas era muy difícil poder perseguirlo. Entonces, que el chofer de Iván Moreira, por ejemplo, haya hecho servicio de electricidad a Penta y haya cobrado, no tengo idea cuánta plata cobró, pero en estricto rigor decían que eran como 7 millones de pesos en total, electricista más caro, digamos, de Chile, para efectos de los servicios que había prestado, era muy difícil poder dar con la responsabilidad política propiamente tal, incluso desde la perspectiva de la persecución del Servicio de Impuestos Internos. O sea que, por donde se le mire, tanto ley electoral como la norma del servicio, poder considerar culpable un político podría ser algo muy complejo.
Claro, lo que pasa es que ahí usted se anticipa un peldaño antes, que es antes del beneficiario final, que fue la persona que facilitó el instrumento o esta boleta factura falsa al boletero. Y en el peldaño anterior a ese está la empresa, ¿ya?
Claro.
Y ahí hay un tema que es bastante relevante, que cuando usted comete un delito tributario, el efecto es pagar menos. Uh-huh. Esa es la idea del delito tributario, ¿ya? Y lo cierto que en este caso, o en estos casos, las empresas pagaron esas boletas. Entonces, desde la lógica de la defraudación tributaria, que tiene por objeto que usted pague menos impuestos, la verdad que parece bastante contradictorio o ridículo, si me quiero ahorrar 30.000 pesos, pagar una boleta de 100.000 pesos. Entonces, la verdad que el trasfondo final o la intención final del pagador no tiene por objeto economizarse dinero, porque las boletas las está pagando.
Sino que traspasarle plata.
Traspasar plata a un tercero. Porque cuando uno analiza el delito tributario en general, o a través de la jurisprudencia, o a través de la doctrina, yo lo que hago es introducir boletas, o las empresas introducen facturas para bajar base imponible, pero esas facturas no se pagan.
Ya, pero estamos, o sea, de acuerdo.
El costo es mayor que el beneficio.
Claro, pero entonces, es ridículo pensar que se quiere cometer un delito tributario si yo estoy pagando el triple del beneficio que me estaría generando.
Y lo que hace la justicia es calificar la intención.
Para que haya delito tiene que haber dolo, tiene que conocer y querer realizar esa conducta, y la estructura de la figura es bajar base imponible.
Lo que pasa es que ahí voy a una pregunta que en su momento también ha sido planteada, que es que tú finalmente lo que estás haciendo es pasar por encima de la ley de financiamiento de la política, y no puedes menos que saber, ¿verdad?, que lo estás haciendo, aunque tu intención no haya dolo en el delito, en el tema tributario no hay dolo, pero no puedes menos que saber que al finalmente estás provocando también un perjuicio, y estás pasando a llevar otra ley. ¿Cómo se persigue eso?
Claro, lo que pasa es que eso está claro, contemplado en una ley, y esas infracciones están reguladas, ¿ya? Lo que pasa es que tienen un tratamiento especial, y una de las normas que en este caso impedirían que las personas sean sancionadas, es que tiene una prescripción de corto tiempo.
De un año.
Tiene una prescripción de un año. Entonces, ¿por qué no se ha invocado esa ley a fin de formalizar por esa ley? Porque saben que si se invoca esa ley por parte del Ministerio Público, las partes van a solicitar que se solicitar un sobreseimiento definitivo, porque la conducta está prescrita.
Y llevar la cosa al delito de lavado de activos, abogado. Conversamos con el abogado penalista Carlos Cortés, que representa en varias causas, ¿verdad?, de financiamiento de la política o de esta relación negocios y política está presente. Estamos hablando del caso Corpesca, del caso Penta, del caso Cabal, etcétera. Llevar el tema a la figura de lavado de activos es llevarla muy al extremo. ¿O efectivamente aquí se puede llegar a configurar por parte del Ministerio Público casos de lavado activo y también casos de cohecho, como por ejemplo se ha planteado en el caso del senador Orpi, que es su defendido, entre paréntesis?
A ver, usted sabe, yo no me voy a referir
sí,
a casos
particulares.
Sí,
pero yo estoy planteando desde el punto de vista
general.
Pero, a ver, hay una cosa que hay que tenerla clara. Para que haya lavado de activo, antes de la figura del lavado activo tiene que haber otro delito, ¿ya? No existe lavado de delito per se, ¿ya? Tiene que haber una figura, por ejemplo, de cohecho, ¿ya? Y la verdad que cuando uno analiza la malla de ilícitos que se están, o de figuras que se están investigando, o de hechos que está investigando el Ministerio Público, lo cierto es que no encontramos, en tema del financiamiento de la política, en términos macro, figuras de las cuales contempla la legislación como delito base. Ahora, el 18 de febrero de este año, se modificó la ley de lavado activo. Uh-huh. Y se introdujo una pluralidad de otros delitos,
¿verdad? ¿Por
ejemplo? Como por ejemplo el delito tributario.
Ya.
Entonces, del 18 de febrero de este año, del año 2015, se introdujo y se incorporó, entre otras figuras, el delito tributario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la figura penal no se puede aplicar en forma retroactiva. Entonces, quedan reguladas todas las conductas que se desarrollen desde el 18 de febrero en adelante, desde el año 2015, lo cual no les es aplicable a ninguna de las figuras que está investigando el Ministerio Público en relación a lo que es financiamiento de la política.
Ahora, en ese sentido, entonces, lo que nos estamos encontrando es que los distintos caminos que ha explorado el Ministerio Público para perseguir estos delitos tienen, aparentemente, en su opinión, y en una opinión bastante generalizada, corta vida. ¿Cómo se enfrenta entonces el Ministerio Público y eventualmente la justicia una situación como esta con el impacto público que ha tenido y con los riesgos de no poder explicar que finalmente hechos que parecen tan graves no resulten con sanción alguna?
A ver, el efecto se genera por una causa, ¿ya?
Por supuesto.
Usted me está preguntando cómo asume o cómo se hace cargo de este efecto de que en definitiva las penas sean, si es que llegan a haber pena, o son de muy baja magnitud
o inexistente.
Y yo creo que aquí el vicio se generó en las expectativas que se generaron al darle una mediatización o inflar una causa o presentarla ante la opinión pública como un gran caso que iba a tener una gran sanción penal en definitiva. Entonces, se generaron muchas expectativas, a mi juicio, erradamente por parte del Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público infló en exceso una causa sabiendo ellos, porque son todos especialistas en materia penal, que en definitiva no iba a generarse este reproche que mucha gente le gustaría verlo desde su casa y ver que se generan estas sanciones a todos estos políticos, ¿ya? Entonces, yo creo que la respuesta pasa por la causa. O sea, ¿por qué se generó o por qué se le dio tanta ínfula o por qué se infló tanto una causa pensando que se iban a generar estos reproches magnos, ¿ya?
Abogado Cortés, ¿usted entiende en la actuación de impuestos internos de las últimas semanas, que el impuesto interno ha pasado por varias etapas, ¿no es cierto? Y pasó por un trance complejo después de la salida de Michel Jorrat, hubo varias denuncias que quedaron retenidas literalmente al interior del servicio a la espera de la llegada, me imagino, de su nuevo director. Y finalmente toma un camino y hace, en las últimas dos semanas ha hecho denuncias bastante masivas, pero también acotadas, no contra quienes resulten responsables, sino que contra personas específicas. ¿Cómo interpreta usted el actuar o el camino que parece estar tomando impuestos internos en relación con estos delitos y con la demanda que le había estado formulando el Ministerio Público de que finalmente actuara, denunciara o se querellara para poder seguir adelante con la persecución?
A ver, uno tiene que entender que el Servicio de Impuestos Internos responde a los criterios que establece su director. En ese sentido, al haber cambio de director, claramente que los criterios de persecución penal varían, ¿ya? Hay que entender que el Servicio de Impuestos Internos no tiene por finalidad perseguir delitos, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos tiene por finalidad que el sistema tributario nacional funcione bien, ¿ya? Y su objetivo final es hacer la mejor recolección de fondos de los contribuyentes, uh-huh. ¿Ya? Esa es la misión del Servicio de Impuestos Internos y ver que el sistema funcione perfecto, ¿ya? En ese sentido es la propia legislación la que entiende que se le da al Servicio de Impuestos Internos distintos caminos para este proceso de recolección, ¿ya? Uno de los procesos que tiene es el proceso administrativo, ¿ya? Y el proceso administrativo se cita a la persona, se le invita a que pague lo que tiene que pagar, excluyendo el tema penal, ¿ya? Si uno analiza la historia de Servicios de Impuestos Internos, la verdad es que creo que no alcanza ni al 1% todos los casos que se ha entendido que puede haber verificado delito y que han deducido querella criminal, ¿ya? Esa herramienta, lo cierto, es que siempre la ha guardado con bastante celo y la ha cuidado mucho la institución de Servicios de Impuestos Internos. No estoy hablando de hoy día, estoy hablando de los últimos 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿ya? Entonces, esta herramienta de poder decidir cuál es el mejor camino para en general generar una buena recaudación es una facultad que claramente que está en manos del director. Si el director entiende que tiene un caso particular y en ese caso particular puede cumplir su objetivo, que es hacer una correcta recaudación sin tener que usar la herramienta penal, está dentro de sus atribuciones. Esta parte entiende, o quien habla entiende, que las últimas querellas que se han presentado ha tenido por objeto que se investigue hechos puntuales y no dejar abierto un abanico para que a discrecionalidad de otro ente, que es el Ministerio Público, en definitiva, sean ellos los que decidan a quién se va a seguir.
O sea, abogado Carlos Cortés, ¿es correcta la interpretación de que Impuestos Internos está acotando el campo de acción y por lo tanto también limitando el resultado final de la acción del Ministerio Público?
El Servicio de Impuestos Internos está ejerciendo una facultad que le concede la ley, ¿no? Si el Ministerio Público entiende que para una correcta política de recaudación pública ha llegado a acuerdo con algunos contribuyentes y ese acuerdo significa más recaudación para el país, la va a utilizar.
No va a correr el riesgo.
Porque ¿qué es preferible? ¿Hacer una correcta recaudación o más recaudación o no llegar a acuerdo y ejercer la acción penal? Esa facultad, esa discrecionalidad es la que la ley le ha dado al director de Servicio de Impuestos Internos.
Uh-huh. Abogado, un último punto. ¿Cómo funciona un fiscal cuando investiga? Mi pregunta va fundamentalmente porque hoy día hemos visto que hay fiscales que encuentran nuevas aristas, empiezan a avanzar en ellas, empiezan a producirse problemas y complicaciones. Por ejemplo, un caso que se vislumbra tan complejo y tan abierto como es el caso Cabal. ¿Tiene límite el fiscal Toledo para investigar?
El fiscal Toledo, o el fiscal que sea, en definitiva.
Sí, claro. El
fiscal que sea que encuentre dentro de una investigación hechos que son constitutivos de delitos tiene la obligación de investigarlo.
Él,
o si encuentra que corresponden o que se verificaron en territorios jurisdiccionales distintos, puede mandar el oficios correspondientes a otro fiscal que también es del Ministerio Público para que siga su investigación. Si un fiscal entiende que se verificó en Santiago un hecho y este fiscal es de Arica, puede mandar el oficio para que interno para que se siga la investigación.
Debe. O sea, ¿puede el mismo fiscal desde Arica seguir investigando lo que ocurrió en Santiago?
Si entiende que los hechos tienen relación con su investigación matriz,
perfecto,
puede seguir haciéndolo el mismo.
Y es una interpretación que le cabe solo a él.
Es una interpretación que le cabe a él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las partes tienen derecho a ir a al juez de garantía y decirle que esta investigación se está siguiendo respecto de hechos que se siguen ante otro tribunal, que debiese ser otro tribunal competente. ¿Ya? Okay. Eso ha pasado. Pero el Ministerio Público, como no tiene competencia o no está dividido en términos territoriales, jurisdiccionales, porque no es un ente jurisdiccional, no es un tribunal, ¿ya? El Ministerio Público puede incluso internamente por decisión administrativa ordenar que un fiscal siga investigando que esté fuera de su territorio o al tribunal que le corresponde.
Abogado Carlos Cortés, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días.
Que les vaya bien, hasta luego.
En Hablemos en Off.
Hemos viajado, ¿eh? Hemos tenido la suerte de
viajar. No hemos tenido tiempo de contarles
no
nada.
No hemos tenido tiempo de contarles nada. Bueno, la Connie estuvo en el Cusco, se pegó una vuelta muy entretenida.
Sí. Una vuelta muy entretenida y con lugares muy, muy, muy recomendables, hoteles y restaurantes.
Que el Cusco en Perú en alguna época era un destino muy favorito, y yo creo que ha perdido un poco de interés por parte de los chilenos, que eventualmente nos empezamos a entusiasmar más con Punta Cana, con Miami y otros lugares.
Y es algo que deberíamos repensar.
Y es algo que debería repensarse. El Cusco está mucho más cerca de lo que pensamos. Está a 9 horas de avión.
No, y sabes lo que tiene además. Bueno, el Cusco está peleando internamente que los vuelos tengan los directos, ¿verdad? Pero sí. Lima le da la pelea porque ese centralismo le permite a Lima obtener beneficios de Cusco.
Por supuesto.
¿Verdad? Pero están ahí en una pelea porque el aeropuerto de Cusco sea un aeropuerto internacional. Una de las grandes maravillas que tiene Cusco es que te permite ir con muy poca plata, hacer un turismo de mochilero bien hecho,
sí, claro,
con todas las facilidades y con todas las opciones de alojamiento, de traslado, etcétera, a bajísimos precios, pero también te permite hacer un turismo de calidad premium, o sea,
6, 7, 8 estrellas
si le quieres poner desde el punto de vista de la hotelería, del traslado, de las guías turísticas, de la comida.
Con la ventaja que el recurso base, que son las ruinas, que son los lugares, es accesible. accesible igual para todos.
Para todos.
Es accesible igual para todos a costo tremendamente razonable. Es distinto dormir en el Irán Bingham, en las ruinas, claro, que dormir en aguas calientes
en un hostal,
albergue, ¿no? En un albergue, en un hostal. Pero la diferencia.
O en el Inglaterra y en aguas calientes.
Pero no marca la diferencia, no es tan brutal.
Fueron juntos.
No, yo he ido bastantes veces al Cusco y a Machu Picchu.
Yo no había ido nunca. Mira, a mí me pasó que a los 45 años dije, perdona, hay un destino que yo no puedo no haber hecho a estas alturas de mi vida. Y de verdad que hay que hacerlo, así como las Torres del Paine, que lo hice 2 años antes, digamos. Son dos destinos que uno tiene que hacer a temprana edad, digamos, no hay que perder mucho tiempo.
Los chilenos tenemos 3 destinos que no deberíamos perdernos a costos muy razonables y muy cercanos. Uno es Buenos Aires, que es una tremenda ciudad y que la mayor parte de la gente va a Buenos Aires y con relativa frecuencia. Lo segundo es el Cusco y lo tercero las Torres del Paine. Y le agregaron un cuarto a la Isla Pascua, pero es un pelito más cara, pero no tanto. O sea, el problema práctico es que cuando uno se cambia de continente, uno se pierde 2 días en ir, 2 días en volver, ya son 4 días, y entonces ya estamos hablando de que menos de 10 días no vale la pena. Estos destinos son destinos en los cuales uno puede destinar 4 o 5 días y dejarlos vistos como corresponde.
Super hecho.
Y eso es súper interesante. Con la gracia que Perú, lo contará más Lacone, pero Perú tiene hoy día la gracia de la gastronomía. Hay todo un tema en que uno le agrega, le pone un valor agregado tremendo.
La gastronomía, no solo por la calidad de la comida, sino además por la performance que tiene la gastronomía peruana. O sea, desde lo inclusiva que es en las materias primas que ocupa y en el personal que ocupa, porque tú te das cuenta finalmente que hay un esfuerzo de los Gastones Acurio, ponte tú en el Astrid Gastón, en restaurantes de esta categoría, por abrir un abanico inclusivo, ¿verdad?, en los mozos. Y los mozos son gente tremendamente preparada, tremendamente preparada, todos hablan inglés perfecto, saben todo lo que tú les preguntas respecto de la preparación, de la naturaleza, de los ingredientes. O sea, te pueden dar una charla maestra finalmente respecto de lo que estás comiendo, porque además lo que estás comiendo requiere una charla maestra muchas veces, digamos, claro, ¿verdad?
Nico, ¿alguna cosa que agregar en el ocio?
En el ocio no, cerramos el capítulo Perú, yo los voy a convidar la próxima semana si podemos tener una oportunidad. Tuve la suerte de estar en el norte de Italia es un lugar, es una zona que también hay que recorrer, no tiene las facilidades de acceso de Buenos Aires, las Torres del Paine y Machu Picchu, pero tuve la suerte de hacer ese turismo que pocos hacen, que es de estar instalado en un pueblo de 50.000 habitantes, a 250 kilómetros de Milán, pero a 150 de Venecia, a 200 de Florencia, a 180 de Cinque Terre. O sea, instalar en un centro, y la verdad que es una experiencia que, bueno, no es tan accesible, pero recomiendo. Pero esa la vemos después.
Ya, yo solo para no ser menos que ustedes, voy a hacer en este caso un viaje virtual.
Dale.
Anoten esta dirección: www.revista5w.com. Revista 5, y el 5 se escribe con número, ¿eh?, no en la palabra, sino que revista número 5w.com, que son las 5w en el fondo del periodismo. Que es una publicación que además tiene su versión en papel, pero que fundamentalmente es en internet, que se lanzó hace muy poco tiempo, y que está teniendo un tremendo éxito, una publicación que ya, de hecho, funciona bajo el mecanismo crowdfunding, que es la práctica esto de la microfinanciación o financiamiento a través de internet. De hecho, se lanzó a fines de septiembre y a los muy pocos minutos ya tenía 25.000 euros recaudados para poder financiar el funcionamiento de este sitio. ¿De qué se trata? Periodismo de muy alto nivel, con respuesta a las 5 preguntas que se hacen a partir de las 5W clásicas del periodismo, pero que toma un tema y lo desmenuza desde distintos ángulos. En este caso, por ejemplo, en su número que está publicado, el de el Estado Islámico y de lo que está ocurriendo en Siria y lo que está pasando con los inmigrantes. Cómo Europa descubre el continente de los refugiados, por ejemplo, que es uno de los temas. Vienen también el UEN, los alumnos rebeldes de Al-Qaeda, cómo el Estado Islámico ha funcionado en Oriente Medio, o el WEAR, por ejemplo, qué es lo que ocurre dentro de Siria con la guerra propiamente tal. Sí. En fin.
Tuite.
Es excelente el sitio, de verdad, uno se queda pegado a lo que nos gusta leer y profundizar en ciertos temas. En este va a encontrar respuesta a todo, pero hay columnas de opinión, reportajes muy bien hechos.
5w.com.
No, es revista5w.com.
Revista 5 en castellano. Revista 5.
Claro. 5 con número.
Claro, revista5w.com. Revista5w.com. Bueno, perfecto. O sea, piensen la 5w del periodismo y póngale antes la palabra revista.
Oye, me están preguntando datos concretos en Cusco. Les doy datos de restaurantes, que son bastante obvios, ahí les van a aparecer en todas partes. El Chicha, que es el de Acurio allá, el Chichulina, el Limo, y uno que es comida cusqueña típica con horno de barro, con, que se llama Pachapapa, que está arriba en la Plaza San Blas.
El Pachapapa en la Plaza San Blas.
Muy, muy bueno.
Déjenme buscar mis apuntes y la próxima semana les doy, pues tengo algunos, les puedo dar unos pocos más.
8:57 y estamos terminando.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo con Notables. Terminamos el ciclo de María Luisa Bombal. El capítulo de viernes se llama A veces me parece que estoy muerto.
Mañana la invitación es a las 10 de la mañana, como todos los días sábado, escuchar el nuevo capítulo de la hora de Radio TED, el episodio número 30, Identidades. ¿Qué significa identidad para un inmigrante, por ejemplo, a propósito de la crisis migratoria? Es un temazo. ¿A qué le llamamos hogar? A esa hora hay expositores TED que van a describir las travesías en busca de la respuesta a esta pregunta súper compleja. ¿Quién soy?
Ya sabes, la hora de Radio TED, y yo me junto con ustedes esta noche, 8:30, después de Terapia Chilensis, en edición limitada de Una Retro. Hoy, el primero de dos capítulos con canciones inspiradoras, desde distinto ángulo. Siempre es bueno andar motivado, ahí va a encontrar canciones para motivarse en todo sentido.
Oye, en nuestra página web está la entrevista a la ministra Adriana del Piano, que le hicimos ayer con Matías del Río en la tarde. Vale la pena escucharla porque la ministra pone algo de claridad, pero yo diría más que de claridad, de realismo al tema de la gratuidad. O sea, dice que es un avance para darle verosimilitud a la promesa de la gratuidad.
Nos inspiramos con Juan Manuel y entendemos más con Matías del Río y la entrevista a Adriana.
¿Por qué me pones a competir con Matías del Río? No.
¿A título de qué? ¿Ah?
Dije ambas.
¿A título de qué?
Ah, ya. Bueno, que les vaya bien.
Buen fin de semana.
Hasta el lunes.